todo 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia y es por eso que, como bueno, nuestro programa iba el 18, no íbamos a dejar de lado una enfermedad que es en realidad un trastorno hemorrágico por el que pasan muchos pacientes diagnosticados con esta patología, y que eso nos lleva y nos da hincapié a que nosotros podamos acceder a nuestros referentes provinciales en la materia. Y para esto, querida Euge, vamos a hacer la presentación formal de quien nos acompaña ya en nuestros estudios. Bienvenido a La Salud en Tus Manos, querido doctor Emilio Bepre.
Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación y una interesante posibilidad de poder hablar un poco de esta enfermedad que cuya denominación genera mucho impacto, nombrarla y bueno, es una oportunidad también de conocer la realidad a la que estamos enfrentándonos, ¿no?
Bien, para toda nuestra audiencia, comentarle que el doctor Emilio Bepre, él es médico hematólogo, él es forma parte del staff, no solamente de nuestra salud pública, sino también de la salud privada. El doctor Emilio Bepre, además de hematólogo, sí, es el director provincial del Banco de Sangre. Y es uno de nuestros referentes provinciales de hemofilia en Catamarca. ¿Es así?
Así es. Desde la Fundación Argentina de la Hemofilia, que es una institución que tiene la función de registrar y asistir desde el punto de vista científico y también asistencial a los pacientes que presentan trastornos hemorrágicos, no solamente la hemofilia, sino otras patologías también que tienen que ver con la enfermedad de von Willebrand, déficit hereditarios de la coagulación. Entonces, a partir de esa función de la institución, a nivel nacional se genera una actividad de actualización y capacitación de profesionales de salud, no solamente médicos, hematólogos, sino también, como se trata de una patología que tiene un enfoque multidisciplinario, no solamente de médicos, sino también de profesionales odontólogos, kinesiólogos, traumatólogos, asistentes sociales. Entonces, tiene esa posibilidad de a las personas o profesionales interesadas en formar parte de esta red nacional de atención, ¿no?
Bien. Doc, y para entrar un poco en el tema, como para descontracturarnos, siéntase absolutamente relajado y tranquilo, sepa que del otro lado hay nada más y nada menos que toda una provincia escuchándolo, pero bueno, vamos a hablar desde lo más sencillo, Doc, enterarnos un poquito qué es la hemofilia, de qué se trata, cuando hablamos de hemofilia, ¿de qué estamos hablando?
Sí, la hemofilia es una enfermedad de riesgo hemorrágico que se caracteriza por un defecto en la producción de uno o dos factores de coagulación, que estos factores se denominan con números romanos, que van desde el número 1 al número 13. En el caso de la hemofilia, tenemos dos tipos de hemofilia. Una es la hemofilia A, donde hay un déficit de factor 8 de coagulación, y la hemofilia B, que es el déficit de factor 9. La hemofilia es la más frecuente, pero para su diagnóstico no se deben hacer estudios de rutina, sino que existen algunas cuestiones de sospechas clínicas relacionadas a la enfermedad de la hemofilia, que tienen que ver con la aparición de algún tipo de sangrado o hemorragia en forma normal al momento de nacimiento, por ejemplo, al momento de la caída del cordón umbilical, que pueda observarse una mayor cantidad de sangrado de lo esperado, o tipos de hematomas, moretones en los recién nacidos, que bueno, son situaciones que puede hacer pensar a los profesionales de salud de que se debe estudiar, ¿no? Que pudiéramos estar frente a esta cuestión de riesgo hemorrágico, que esta enfermedad se caracteriza por tener distintos grados de afectación.
¿Porque esto se diagnostica solamente al momento de nacimiento o puede diagnosticarlo más tardíamente?
Se puede diagnosticar en realidad en cualquier momento de la vida, pero la sospecha tiene que ver con la gravedad. Cuanto más grave, más severo es el déficit de esta producción de factores de coagulación, más temprano van a ser los eventos hemorrágicos y más graves. Entonces hay formas leves que quizás nunca se diagnostican, o no se diagnostican, mejor dicho, en los primeros momentos de la vida, porque la persona relativamente hace su vida normal, pero quizás en algún momento de la vida, ante una extracción dental, ante una cirugía, aparece algún tipo de sangrado no esperado, por lo cual hace pensar en estas formas leves. Y las formas más graves, ya desde el principio de la vida, ya son más evidentes.
Ya se presentan.
¿Y puede significar justamente un riesgo para nuestra vida la estancia ya más grave de la enfermedad?
Actualmente con los tratamientos que tenemos disponibles, que tienen que ver justamente con la sustitución de ese factor de coagulación que no se produce normalmente, la calidad de vida ha mejorado muchísimo en los pacientes. Entonces prácticamente pueden realizar una vida normal con algunos recaudos, pero desde que se tiene la posibilidad de pensar en la enfermedad, hacer el diagnóstico es relativamente sencillo, porque es medir en sangre la concentración de factor 8, factor 9 de coagulación. Entonces a partir de ahí se correlacionan los síntomas con la concentración de estas proteínas y se establece como el pronóstico. Y a partir de ahí existen distintas instancias de tratamiento que permiten hoy por hoy una buena calidad de vida. Y es más, en este año el lema fue tratamiento para todos. Uh-huh. Es decir, desde la Federación Mundial de la Hemofilia, donde la Fundación Argentina de la Hemofilia es la filial, es una de las filiales, justamente con este lema del 2023 se hace hincapié a la posibilidad de que con el tratamiento que nos permite justamente disminuir los riesgos de sangrado. Porque, por ejemplo, hoy por hoy, desde edades tempranas de la vida se pueden hacer infusiones endovenosas de este tipo de medicamentos dos o tres veces por semana, que hace que se mantengan más elevada la cantidad de estas proteínas de coagulación y el paciente prácticamente no tenga sangrado. Eso se llama profilaxis. También existe también profilaxis ante una situación, por ejemplo, de una cirugía o un tratamiento odontológico donde se aplica la medicación un tiempo antes, unas horas antes y unas horas después del procedimiento, y eso prácticamente permite que los procedimientos no generen mayor riesgo, ¿no?
Y en esta en este proceso donde hay ausencia de estas proteínas, que son los factores de la coagulación, doctor, ¿qué implicancia tiene lo hereditario o si es una patología que puede producirse de manera adquirida, digamos, en el transcurso de la vida?
Se considera un trastorno genético, si hay una alteración, ¿sí?, en el gen que produce el factor 8, y eso tiene que ver con la herencia que está ligada al cromosoma X. Por lo general esta patología la sufren, la padecen los hombres, ¿sí?, y las mujeres son portadoras, ¿sí? También están descritos mutaciones puntuales, es decir, de que no existe el antecedente en la familia, pero se genera la alteración genética de la misma manera y desarrolla la enfermedad, ¿sí? Entonces, el hombre, como no tiene, como tiene un solo cromosoma X en su constitución genética, a los fines de explicar un poco la característica genética de las mujeres, es que portan doble cromosoma X. El varón tiene un solo cromosoma X y la combinación es XY. Entonces la mujer puede tener el gen defectuoso en uno de esos cromosomas X, pero tiene el segundo cromosoma que lo compensa. En cambio el hombre, al tener un solo cromosoma X y está enfermo ese cromosoma, y no tener otro cromosoma X como la mujer, desarrolla indefectiblemente la enfermedad.
Bien, interesante. Y para quienes nos están escuchando, el rol en la... bueno, en el desarrollo genético, ¿no?, de todo ser humano, hasta donde la mujer, como él dice, el varón puede tener mayor, ser más consecuente, digamos, en la patología, y la mujer pasa a ser la transmisora, ¿sí? Ahora, doctor, en el caso de los niños, ¿sí?, pregunto, no sé, Uge, si vos querés hacer algún otro hincapié en lo que venía diciendo.
Lo de los niños me interesa, porque por ahí que uno de chico no se golpea más.
Exacto,
y una
ahí quería
lesión.
Llegar, ¿viste? Al qué tipo de cuidado tiene que tener esa mamá que tiene un niño con este diagnóstico, porque yo me imagino que tanto en la escuela como en el barrio, en sus tareas habituales,
en
qué tipo
clubes.
De prácticas deportivas puede hacer, hasta dónde está la limitación.
Exactamente, siempre una vez ya hecho el diagnóstico y con el tratamiento que se considera fundamental que sea de medicación con stock domiciliario. ¿Qué significa? que hoy por hoy los pacientes, tanto tengan o no tengan cobertura social, tienen asegurada su provisión en forma gratuita, porque son medicamentos de muy alto costo y que se denominan de baja incidencia, ¿no? Porque son pocas las personas que lo necesitan. Pero desde la posibilidad de tener la medicación en el domicilio y tener una cierta preparación, los familiares o algún personal de enfermería próximo a la familia que esté entrenado en la infusión de concentrado de medicamentos de factor 8, factor 9, eso permite que la concentración no se mantenga tan disminuida. Entonces la posibilidad de sangrados espontáneos y graves es mucho menor. Y a partir de que desde el desarrollo del niño, y si tiene que aprender a caminar, seguramente va a tener algunos pequeños golpes, pero a lo que se considera el desarrollo normal de las personas, con la provisión de la medicación que cambia las formas graves a formas leves y moderadas. Con el solo hecho de tener acceso a la medicación, aunque el niño pueda tener alguna cuestión de caídas o a veces el temperamento del niño hace que le guste, por ejemplo, jugar al fútbol. A otros niños quizás no le guste tanto, quizás no se le prohíba jugar al fútbol, pero sí que juegue con mucho cuidado el entorno de amigos,
o aprender a andar en bicicleta
o realizar otros deportes claro. Entonces se puede justamente contemplar esa posibilidad de un desarrollo normal a través de estos recaudos, ¿no?
Bien. Y cuando hablamos de los medicamentos, ¿son pastillas, son inyecciones? ¿En qué tipo de formato podríamos decirle vienen?
La medicación es de administración endovenosa. Y existen dos tipos de
productos. Por eso él hablaba de un especialista, de un profesional de la salud que esté cerca o tenga contacto directo con la familia. Porque
sea conocedor, claro, de la situación. Y en cuanto al tratamiento, se dispone de medicación de factor 8 o factor 9. La forma de obtener esta medicación es a través de la industria farmacéutica con la modificación del plasma humano, ¿sí?, que se dona a través de la donación de sangre, y una parte de ese plasma que no se transfunde a pacientes que requieran la transfusión de plasma se envía a la planta de hemoderivados, que a través de un procesamiento farmacológico purifica y extrae del plasma de los donantes el factor 8. Esa es una forma de tratamiento que se denomina factores plasmáticos de coagulación. Y existe una forma recombinante que tiene que ver justamente con la producción a través de modificación genética de un tipo de bacterias que producen específicamente el factor 8. Entonces tenemos las dos opciones.
Esto, para quienes nos están escuchando, lo que dice el doctor es: cada vez que nosotros accedemos a donar sangre, esa bolsita de sangre pasa a una evaluación, más o menos como una centrifugadora, porque es así, una centrifugadora, como una licuadora, ¿sí? Y allí se van dividiendo los componentes que tienen que ver con la sangre, ¿sí? Uno de esos componentes es el plasma, y en ese plasma pasa a los, como dice usted, a los hemoderivados, ¿sí? Y se evalúa, y de allí se forma también parte de este tratamiento. Ahora, Doc, en la cobertura de las obras sociales o el tratamiento este que usted dice que tiene que tener accesibilidad porque es de elevadísimo costo, ¿eso desde hace cuánto tiempo está contemplada esa cobertura?
Y estimamos aproximadamente que desde hace aproximadamente 20 años.
20 años, sí. Bien, o sea que no deberían tener inconvenientes altura para acceder al tipo de tratamiento.
Exactamente.
¿Verdad? Eso es interesante, mamá, papá, tía, abuelo, vecino, el que esté escuchando. Si usted ve que hay un bebé en condiciones así, o que hay una persona que, por ahí, como dice el doctor, en los casos más leves, ante una cirugía, ante una extracción dentaria, ante alguna situación que esté expuesto, ve que ese sangrado no tiene un cese normal, o por el contrario, aparecen hematomas y demás, consultar. Y cuando consultan, querido doctor, ¿cuánto demora en llegar al diagnóstico en laboratorio?
Estos estudios son de relativamente rápida realización y obtención de resultados.
En nuestra provincia estamos a
tenemos
tiempo.
Posibilidades, sí, de realizar, porque es un dosaje, una medición, ¿sí? De uh-huh. estas proteínas de coagulación, estos factores que permiten justamente llegar al diagnóstico, ¿sí? Y como es una alteración genética, cuando se identifica la disminución es permanente. Porque bien. No hay capacidad interna del organismo de producirlo normalmente, excepto que nosotros aportemos como medicamento el factor 8, factor 9, que eso sí permite que aumenten en sangre ese valor. Pero el diagnóstico en personas no tratadas es relativamente sencillo.
Y en el caso de que una persona con hemofilia tenga que someterse a una cirugía, ¿no? Que sabemos que se expone a un sangrado importante, ¿se administra más medicación? ¿Cuál es el proceso que hay que seguir para que no corra un riesgo mayor?
Exactamente. Existe un protocolo de tratamiento que nos permite justamente transitoriamente elevar la concentración del factor 8 en sangre a los fines justamente de que este procedimiento quirúrgico como que pone a prueba el sistema de coagulación. Entonces, este tipo de tratamientos permite unas horas antes hacer la infusión de la medicación, después cada 12 horas se hacen refuerzos de dosis de acuerdo a la característica de la cirugía, si genera mayor o menor riesgo de sangrado y la gravedad o lo que se denomina el fenotipo. El fenotipo es la expresión de la enfermedad en cuanto a que presenta o no esa persona muchos o pocos sangrados. Entonces hay un fenotipo sangrante de la enfermedad. Entonces justamente se debe contemplar un refuerzo y aplicaciones de más dosis que lo que hace habitualmente. Actualmente los pacientes tienen un promedio de uso mensual, por lo cual cuando los médicos tratantes hacen los pedidos de medicación mensual, se establecen ya de acuerdo, porque la dosis también tiene que ver con el peso corporal de las personas.
Eso le iba a preguntar, sí. Si varía.
Exactamente, va desde 15 unidades, porque la medicación se expresa en unidades, no en miligramos, y las presentaciones suelen ser de 500 o 1000 unidades cada frasco, y las dosis van entre 15 unidades kilo a, de acuerdo a la gravedad del sangrado, hasta 100 unidades kilo. Entonces, hay personas, de acuerdo a la contextura física, que pueden recibir 3 dosis, 4 dosis, 4 frascos juntos, y otras personas pueden tener más dosis, de acuerdo a si es una hemorragia de mayor gravedad, ¿no?
¿Y cuántas veces al mes también se suministra, o en la semana?
Existe un esquema de profilaxis primaria, que se denomina, que es a partir de los, por lo general, al principio de la vida, a partir del año, dos años, a donde se hace un sistema de infusión reglada de 3 dosis semanales. De esa manera, puede ser un poco incómodo para el paciente, y más cuando es pequeño, hacerse los pinchacitos, todo, pero de esa manera el paciente tiene la posibilidad de tener menos sangrados y hacer una vida sin tantas restricciones, ¿sí? Y después, perdón, tenemos otra opción, que es cuando el paciente, por ejemplo, ha tenido ya algunos eventos de sangrado, fue un diagnóstico más tardío, es lo que se denominan la artropatía hemofílica, son como problemas articulares, porque una de las características de la hemofilia es que afecta sangrados en las articulaciones, lo que se denomina hemartrosis, y eso puede generar algún grado de limitación o envejecimiento precoz de la articulación, que se implica, por ejemplo, que la persona ya tenga que ir a un plan de rehabilitación kinésica, donde tiene que justamente hacer infusión antes de la rehabilitación y una dosis posterior, ¿no? Entonces, hay distintas variantes del tratamiento.
Bastante.
Interesante lo que dice, porque uno piensa, bueno, afecta solamente a la sangre, pero saber que también puede afectar
otro impacto
en los huesos.
Te limita aún más.
Y aún, aparte de los huesos, ¿puede afectar algún otro órgano o alguna otra parte del sistema?
Se caracteriza también por presentarse sangrados musculares, que tienen que ver con la aparición de hematomas profundos en la zona del muslo, de la pared abdominal. Entonces son cuestiones también que, de acuerdo a la localización y severidad del sangrado, se tiene que controlar y ver si queda o no algún tipo de lesión posterior. Por ejemplo, hay una localización que es del psoas ilíaco, que es un músculo intraabdominal, que en el caso de haber un sangrado de esa localización puede haber algún riesgo de complicaciones intraabdominales, pero hoy por hoy, desde la posibilidad del diagnóstico precoz de ese tipo de lesiones y el tratamiento oportuno, las complicaciones son mucho menores hoy en día.
Lo que hace el avance de la ciencia,
¿te
¿no?
das cuenta? Espero que del otro lado estén todos y todas siguiendo con atención tan detalladamente que lo está haciendo el doctor, ¿sí? A esta patología. Pero, ¿te parece, Euge, que hagamos un freno un ratito como para ir a una pequeña pausa? Porque tenemos una invitada más que se suma para hablar de este tema.
Por supuesto, tenemos más invitados. Lo último que me gustaría decir antes que vamos al corte es, ya que el doctor hablaba de plasma, de la donación de sangre,
por favor,
siempre
doctor,
hacer la invitación a la donación.
La donación de sangre se considera un bien público, donde es una acción que es transversal a todos los ámbitos de la salud, y hoy por hoy los requerimientos de transfusiones se mantienen y se elevan en muchas cuestiones puntuales. Entonces requerimos del aporte de la ciudadanía que en forma voluntaria se acerque a donar 2 o 3 veces sangre en algún centro de salud público o privado, los fines justamente de mejorar la disponibilidad, y así como quien ayuda seguramente va a ser ayudado, ¿no?, en algún momento.
Exactamente. Reciba saludo desde Belén, doctor Bepre, allí la saluda Susana Medina, saluda muchas también gracias a todos los integrantes del programa porque están atentamente escuchando sobre esta patología. Interesante el aporte de nuestro doctor y de lo que también, ¿no?, esto de donar sangre, saber que donar sangre es donar vida, porque hay muchas situaciones que se definen con esa gotita de sangre que llega a ese cuerpo.
Y que la atención en el banco de sangre, la verdad que es
fabulosa.
Excelente.
Usted puede dar fe de ello.
Doy fe de eso, sí. De hecho, el año pasado me hice un piercing, estoy esperando que se cumpla el año en mayo para poder ir a donar.
Se da cuenta.
Cuando quería ir a donar, me acordaba cierto que no puedo. Y también ahí el tomar conciencia de los tatuajes, los piercings, de
del tiempo prudente, claro, que hay que tener, que hay que y que hay que tener como recaudo. Bueno, a nuestro querido compañero nos deleita con una hermosa música. Vamos a nuestra primer pausa y seguimos con este tema tan interesante que es la hemofilia por Radio Nacional. Segundo bloque, segundo y último, porque nuestros bloques son bastante largos, Euge. No tenemos poder de síntesis. Es imposible tener poder de síntesis en salud y más tratando de estos temas. Acá con el doctor Emilio Bepre, que nos sigue acompañando, vamos a hacer, Euge, querida, ¿te parece la presentación de nuestra segunda compañera del día, nuestra segunda invitada del día? Sí, también se dedica a la hematología ella. Además de hacer hematología, hace oncohematología. Ella es médica pediatra, ¿sí? Que ha tenido sus años de formación y que hoy la tenemos en nuestra comunidad catamarqueña, desde la cual también brinda su sabiduría, su entrega. Porque si hay algo que siempre decimos, es la importancia de tener el humanismo en salud, y el compromiso en ellos es más que claro, más que visible, y pueden dar fe cientos de catamarqueños y catamarqueñas que concurren tanto al banco de sangre en calidad del doctor o en su consultorio, y lo mismo con ella. Con una introducción tan linda, tan amplia, sí, para ambos, y agradecerles que estén acá, la presentamos hoy a la doctora Vides. Doc, queridas, el micrófono es absolutamente suyo. Vamos a romper el hielo y la vamos a dejar que usted se presente a la comunidad de Catamarca.
Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, muchas gracias por tan lindas palabras, y bueno, acá junto con mi colega y amigo el doctor Bepre. Bueno, yo soy la doctora Vides Herrera María Soledad, soy de acá de Catamarca, que fui a formarme inicialmente como médica en Córdoba, y después me quedé ahí haciendo la residencia de pediatría, y después fui a Buenos Aires a hacer hemato-oncología pediátrica, y también ahí hice la especialidad de hematología. Y bueno, hoy estoy acá, ya hace bastante, en realidad hace 18 años, va a ser ahora en agosto, y soy jefa del servicio de hemato-oncología del Hospital de Niños Eva Perón. Y bueno, ahí vemos todas las patologías, tanto oncológicas como hematológicas.
Sí, qué hermoso esto, Doc, ¿no? Porque volver a la tierra, ¿no? A nuestra tierra, a Catamarca, y poder brindar esto, que yo estoy segura, doctora, que debe tener cientos de historias como el doctor que han pasado por sus manos, de catamarqueños, catamarqueñas, y también de personas que no han sido de nuestra provincia y que llegaron a ustedes, sí, seguramente con enfermedades hematológicas, Hoy en particular hablábamos de hemofilia.
Bien.
Sí, que sí. El doctor ya nos hizo como un abanico de presentaciones de todo lo que implica la hemofilia. Por ahí, con usted, preguntarle cómo son las actividades y cómo es su experiencia en realidad con esta patología.
Sí, nosotros en los niños. Doctor Bepre, somos referentes de hemofilia en Catamarca y yo veo todos los pacientes pediátricos. Bueno, ayer fue el Día de la Hemofilia, Mundial de la Hemofilia, así que realizamos actividades con los pacientitos que han podido venir, porque la mayoría son del interior.
Ah, sí.
Y bueno, y a ellos se les ha diagnosticado la mayoría desde que tenían un añito y medio, dos, que se hace el diagnóstico, generalmente porque son pacientitos que, bueno, ya el doctor habló explicado que es un trastorno de la coagulación, sí, que se da en los varoncitos, sí, porque se transmite la herencia ligada al sexo,
sí,
y que se va a manifestar por tendencia o predisposición a sangrados, ¿sí? A sangrados en las articulaciones. Entonces, estos niñitos, cuando recién nacen, pueden tener, por ejemplo, pérdida de sangre por el cordón umbilical, que no es lo habitual. Pueden hacer también, raro, pero hemorragias en el sistema nervioso central, que sería lo más grave, ¿sí? Y después, cuando empiezan a gatear, alrededor del primer año, van a salir muchos hematomas, ¿sí? O cuando el niñito empieza a caminar y se cae, ¿sí? Entonces esa fue la forma de presentación de, por ejemplo, de los dos primeros pacientitos que yo le diagnostiqué acá en Catamarca, que eran niños, que me parece que también que uno vino derivado, no me acuerdo bien, pero que tenía moretones en todo el cuerpito, en los ojitos, unos hematomas, y era porque gateaba y se caía. Entonces, al tener este trastorno que le falta un factor de la coagulación, predispone a estos sangrados. Y el diagnóstico o la sospecha diagnóstica es tan simple solamente realizándole un coagulograma.
Doctora, sí, si bien sabemos que es una enfermedad hereditaria,
sí,
¿sí? Pregunto porque nos llamó la atención el número de pacientitos, sí, que usted tiene y sobre, sí, todo que dijo, sí, que son del interior. ¿Hay una localidad por ahí más frecuente o es
No, es indistinto, digamos, pero son varios del interior, de Belén, de Andalgalá, de La Paz, de Santa María, bueno, de acá de Capital también, ¿sí? Pero no hay una preponderancia, es un factor hereditario sobre todo lo que también implica esto.
Sí, y hay cifras en la provincia de la cantidad de personas que tienen hemofilia.
Sí, en total nosotros tenemos registrado con el doctor Bepre aproximadamente entre 20 y 25 pacientes, pero debe haber un subregistro porque para las estadísticas, digamos, nacionales y mundiales tendría que haber más pacientitos. Por ahí, como yo lo que digo, es lo más difícil por ahí en el interior.
Bien.
Hace poco diagnostiqué este año un pacientito de un añito, pero que era un niño que era de Jujuy, que estaba el papá trabajando acá en forma transitoria. Así que se le hizo el diagnóstico, estuvo interno en el hospital de niños, se le consiguió la medicación, porque es lo más importante de estas patologías, que puedan hacer una profilaxis, que es la prevención, para evitar estos sangrados que son discapacitantes o que pueden poner en peligro la vida. Entonces el paciente se le consiguió el factor, se le prestó, se le colocó y se fue al sur, porque él era, como le digo, era transitorio, venía de Jujuy, pero iba a vivir al sur. Este fue el último pacientito que se diagnosticó. Y después, hace un año y medio, otro paciente con déficit de factor 9, que sería la hemofilia B. Bueno, ya el doctor habrá explicado que está la hemofilia,
sí,
A y la B.
La B. Sí, sí,
que
sí,
la A
sí
es la más frecuente, déficit de factor 8, y la B es un 30% de los casos, que es el déficit del factor 9.
Le comento que les, sí, están mandando saludos a los dos.
Ah, bueno.
Desde la escuela 347, Lucrecia Eulalia Ríos, de Corral Quemado, de muchas Belén, gracias. Les comento que también nos está haciendo la doctora, gracias, Patricia Bollada, ¿sí? Está atenta ella siempre. Llamativo lo de usted, sí, lo que dice, sí, y esa cifra tiene que ver con lo pediátrico y lo adulto o solamente, sí, o sea, en general, los dos.
Sí, 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 sí. Pero bueno, lo importante es de esta patología, que como dijimos hace 30 años atrás, o un poquito más, no existían los tratamientos y la profilaxis que hoy existe. Entonces los pacientes más grandes, que lo que puede ser los que ve el doctor Bepre, digamos que los adultos, en esa época no tenían la posibilidad de recibir el tratamiento que se recibe hoy, entonces pueden tener secuelas discapacitantes. Entonces son discapacitados porque tienen a edad muy precoz, como los 20 años, tienen que colocarse prótesis.
Claro, el tema por es la de las artrosis, articulaciones que usted decía, el desgaste que genera.
En cambio, los pacientitos que que tienen menos de 20 años, gracias a Dios, por lo menos en el servicio, ninguno tiene un problema discapacitante.
Claro, porque ¿sí? accedieron a porque, una profilaxis a tiempo y un tratamiento también que llegó.
Claro, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente de 44 años y ya por haber tenido estos eventos de sangrado a corta edad y no existía este tipo de tratamiento específico de los factores de coagulación, ya lleva dos prótesis de rodilla. Dos recambios de rodilla con prótesis, lo cual es una situación, una condición que suele observarse en personas de mayor edad.
Y con lo que eso implica, Doc, porque son cirugías grandes, en sí, ¿no? De mucho sangrado. Hay que tener en cuenta eso, que justamente esta enfermedad lo que no genera es la coagulación. Sí. ¿Se imaginan que es recambio de ese tipo de prótesis, que son cirugías mayores? Claro. Me imagino la complicación también, ¿no? En el momento.
Desafío terapéutico también para poder.
Pero lo ideal es no llegar a esa situación, sino prevenirlo. Hoy en día con la profilaxis, ¿qué significa? Que se le coloca al paciente ese factor que le falta, que puede ser derivado de la sangre, ¿sí? Un factor plasmático que se llama, o fabricado en el laboratorio, que sería un factor recombinante. Entonces, eso se aplica al paciente 3 veces por semana, en el caso de la hemofilia A, y de acuerdo a la patología, la severidad, durante toda su vida, desde los 2 años hasta la edad adulta, para evitar esos sangrados.
Le hago una pregunta, Bereuge. Sí. Si uno dona sangre adulto, ¿no? Sí. Esa sangre también tiene, porque el doc nos explicaba dentro de la centrifugación de ese componente de los hemoderivados de la sangre, una sangre que viene de un adulto, tranquilamente se usa en el niño,
pero para este patología,
para el plasma,
lo que
el se plasma
obtiene ese. Después como,
claro, sí, como, para cualquiera puede ser, pero los factores, hoy ya no se usa tanto el plasma para el déficit de los factores, sino para, porque ya está el factor
específico. Claro, no, él ya nos contaba que ya viene el factor específico.
Pero a partir del plasma,
pero si usted, cualquier adulto dona sangre, puede ser para el niño, por supuesto.
Claro. Y usted recién mencionaba los 2 años para la aplicación de la medicación. Sí. ¿Cómo se hace en el caso de un recién nacido? Como nos decían, en el corte del cordón, ¿lo detectan? ¿Es el mismo tratamiento o no?
Uno espera un poquito, se le coloca el factor.
Para la profilaxis.
Para la profilaxis, pero le hace el tratamiento, o sea, hace una sola dosis, digamos. Puede empezar antes del año, si tiene problemas importantes, si es un sangrado en el sistema nervioso central, se puede empezar, pero en general uno trata de empezar con la profilaxis al año, año y medio, ¿sí? O 2, ¿sí? Que es la aplicación continua del factor 8. Porque también hay algunas complicaciones, que algunos pacientes, un mínimo porcentaje, desarrolla inhibidores, o sea, anticuerpos contra ese factor extraño. Entonces, ese es más grave y necesita otra medicación que suplante al factor 8. Entonces, es otro problema. Yo tengo un pacientito en Catamarca, hay uno solo que tiene inhibidores y que realmente es un problema porque el niñito tiene más complicaciones hemorrágicas que el resto de los pacientes.
¿De qué edad estamos hablando, Doc?
Y él tiene ahora 9 años, pero desde los 4 que tienen los inhibidores, ¿sí? Entonces es un paciente más complicado, por eso uno espera un poquito hasta después del año para hacerle. Mientras tanto hay que prevenir y explicarle a los padres que el niño no se tiene que golpear, o sea, tiene que, cuando empiece a gatear, tiene que usar rodilleras, tobilleras, en realidad no tiene que gatear, tiene que usar casco, ¿sí? Para evitar los golpes, tiene que tener un extremo cuidado con ese niño, ¿sí? Para evitar los sangrados en la cabecita, sobre todo, que son los más graves, ¿sí? Entonces, a esa edad. Pero bueno, hoy en día, como les digo, con la profilaxis, los padres, la verdad es que la mayoría, todos son muy conscientes, muy responsables, y bueno, cumplen con todo lo que uno les pide y hacen los tratamientos. La infusión del factor generalmente la realiza el enfermero en el hospital de niños, por ejemplo, y después damos talleres también para autoinfusión. Después son las madres las que le colocan el factor a los niños y después son ellos mismos los que se colocan el factor.
Yo me imagino, porque no solamente el casco, la rodillera, sino que además tenés que cuidarle la alimentación, porque llevarlo al odontólogo, extraerle una pieza dentaria, arreglarle, todo lo que implica en este caso de este niño, por ejemplo.
Tienen que consultar y tienen que recibir el factor, o sea, ir al odontólogo implica, digamos, o sea, que nosotros lo podemos supervisar. Incluso hay odontólogos en las otras provincias que se dedican estrictamente, digamos, los pacientes con hemofilia.
No, ¿sí? La dimensión que genera esto, ¿no?
Entonces, un equipo multidisciplinario es el que lo tiene que atender.
Y subespecializado también. Claro. Tiene que intervenir traumatólogos, kinesiólogos, asistentes sociales.
Exactamente. ¿Y cuántos casos con riesgo de ser subdiagnosticado, de ser subestimada la patología? Claro. Por eso los invito a los dos también a que nos refuercen, para todos los que nos están escuchando, cuáles serían los indicadores, dónde prestar atención, a ver, no es algo normal que le pase tal cosa. O sea, no es eso, ¿no? Ver, para que quienes nos están escuchando, desde lo más chiquitito, bien, como usted dice, ¿no? Por ahí el gatear y aparecen los hematomas en la frente, en el codo, en lugares donde... no sé, no son habituales que aparezca. Claro. Un niño se golpea, eso es lo común, sí, se golpea, sí. Pero hematomas...
En el caso de los niños sería cuando, por ejemplo, tenemos moretones, para que la gente entienda, en el cuerpito de un niño que capaz que no tuvo un traumatismo tan grave, o no le pasó nada, o no saben de dónde le salió los hematomas o sangrados, o que tenga dolor en la articulación e hinchado, por ejemplo, el codo, que no lo pueda mover, la rodilla, porque a veces no aparece un moretón en esa zona, sino es esa impotencia funcional que le duele la pierna, que no puede doblar la rodilla ante un pequeño golpe. Esos serían los síntomas, los hematomas, los sangrados y la impotencia funcional y el dolor en las articulaciones.
Y cuando ya van creciendo un poquito, claro, más,
Doc, que quizás son formas un poco más leves, sí. Durante los primeros años de vida no ha sido llamativo, pero por ejemplo ante una extracción dental o aparición de moretones en forma espontánea, o a veces también después de una cirugía,
sí,
porque a veces una prueba general de coagulación puede no hacer referencia a la alteración, sí, pero sí el comportamiento hemorrágico no esperado, a veces son cirugías que no tienen mayor riesgo de sangrado y el paciente refiere sangrados anormales que a veces no suceden inmediatamente después de la cirugía, sino a veces 24, 48 horas.
Más tardío.
Más son eventos más tardíos. Entonces todos esos elementos nos pueden hacer pensar que puede haber un déficit de la hemostasia que amerita estudiarlo, ¿no?
Bien, aparece la consulta, Euge, aparece la duda, aparece la intriga de qué está pasando. ¿Y qué hace en el caso del niño, Doc? ¿A dónde la podemos encontrar? Bueno, ¿a dónde la podemos buscar?
Siempre es importante, como yo digo, primer lugar, el pediatra.
Sí, porque médico de cabecera.
Su médico de cabecera, porque si el niño realiza los controles habituales que debe hacerlo durante el primer año de vida, durante el segundo año de vida, que son los más frecuentes con el pediatra, él lo puede consultar con el pediatra y él lo va a derivar. ¿Sí? La mayoría de los pediatras todos conocen esta patología. Y nosotros, donde estoy yo, es en el hospital de niños, en el servicio de hemato-oncología, todos los días, ¿sí? Que tienen que ir por ahí durante la mañana, para que uno le pueda dar un turno, siempre que vaya derivado por otro médico, ¿no es cierto?
Como corresponde,
sí. ¿Sí? Los pacientes del interior también consultan con el pediatra, porque todos, en toda la provincia existe la oficina de comunicación a distancia, la parte pública. Entonces que se comunican con el hospital y uno le otorga un turno.
Bien.
¿Sí? O sea, el médico tiene que pedir el turno y nosotros le damos el turno, ¿sí?
Bien.
Y bueno, si no, bueno, obviamente que por teléfono no hay problema, el médico que del interior, que la mayoría lo tiene, o sea, ya saben que estamos acá en el hospital de niños, yo en la parte pública.
¿Y en la parte privada, Doc, también se la puede encontrar a usted?
Sí, yo trabajo en el Instituto de Cardiología Intervencionista.
Sí. ¿Todos los días?
O a la tarde, tres veces por semana.
Bien. Martes, así que a la doctora Vides Euge, cualquier consulta que llegue a la radio o también en los conocidos que tengan consultas para niños, para consultas pediátricas, tanto en la parte pública como en la privada. Y al doctor y usted... ¿Dónde lo podemos encontrar, Doc, si las consultas ya son más para los más grandes?
Claro, me pueden encontrar en el Banco Central de Sangre, frente a la Guardia de la Maternidad Provincial, en el ámbito público, y en el ámbito privado, en el Sanatorio Junín.
El Sanatorio Junín.
También quería comentar que tenemos una articulación con el Servicio de Hematología del Hospital San Juan Bautista, que nos permite también cuando el paciente se interna o hace la consulta, nos ponen en conocimiento y a partir de ahí coordinar acciones para el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Nos ha pasado asistir pacientes en conjunto en el Hospital San Juan Bautista.
Que esta mañana les cuento, estuvo donando sangre nuestro director, estuvo ahí así poniéndole el pecho a las balas, porque estamos en esto también de nosotros poder dar concientizar y dar el ejemplo de que la donación es importante y es para todos y todas por igual, Euge.
Sí, y rápidamente, porque lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, pero recordar el horario en que funciona el banco de sangre y también el número de teléfono o dónde podemos contactarnos para pedir un turno.
En el banco de sangre, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30, y el teléfono de contacto es 534926, ¿sí? Con característica de Catamarca, 534926.
534926. Eso se va a sumar a nuestro spot, Euge, para que todos, todas tengan accesibilidad y no tengan excusas, ¿sí? Para a la hora de decidir donar sangre.
Aparte con la cantidad de campañas que hacen muchas veces en la UNCA, en la plaza, en tantos lados.
Precisamente la vez pasada de Belén vino una pacientita con un ejército de personas para donar sangre también en agradecimiento a lo que ellos habían recibido, porque es hermoso volver a esto de la reciprocidad.
Es una cadena.
Exactamente, que en quichua se llama Aini, que es la reciprocidad de lo que nos dan, ¿no? Volverle siempre, devolver de lo que uno recibe. Y ustedes dan mucho. Ustedes dos dan mucho. Son dos referentes importantes. En nuestra provincia nos sentimos honradas con su presencia y también honradas en poder ser transmisoras de este conocimiento, de esta ciencia que ustedes manejan a diario, porque no debe ser nada sencillo tomar decisiones al momento de una sospecha, al momento de encarar un tratamiento, y tampoco debe ser sencillo el trabajo con la familia.